Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Ingenio, ingeniería.
Cultura científica, tecnológica y humanística.
Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo.
Ingenio.
El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, me da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. René Flores, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días a nuestro invitado, a nuestros radioescuchas, a nuestra compañera Georgette. Muy buenos días.
Taniagua, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Gracias por invitarme.
Georgette, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muy bien, gracias.
Qué bueno. Pues miren, como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en este su programa, que ya estamos hablando, René, Georgette, de 8 años, 9 años que salimos al aire por primera vez aquí en Radio Universidad de Sonora. Es un programa de difusión y de comunicación de la Universidad de Sonora, pues que se oye prácticamente en todo el estado. Han de saber que tenemos unidades en Navojoa, Nogales,
Santana,
Caborca,
Caborca,
¿verdad? Y Ciudad Obregón también, en Cajeme. Ciudad Obregón. Sonora es uno de los estados más grandes del país, el segundo estado más grande en extensión geográfica, colinda al norte con Estados Unidos, para los que no conocen, con Arizona. Por acá, rumbo al oriente, pues con la Sierra Madre y el estado de Chihuahua, el estado más grande. Y en el poniente, pues nada más y nada menos con el Mar de Cortés, precioso ecosistema marino, y la península de Baja California. Entonces, Sonora es un estado privilegiado geográficamente hablando, claro que sí.
El acuario del mundo, dirían, por
ya,
ahí.
Ya justo.
Claro que sí. Entonces, bueno, tenemos una gran cantidad de especies, de ecosistemas, ya decimos, de montañas, de desierto, de mar. Tenemos también sistemas productivos, aprovechando el comercial, pues la actividad minera es una de las más importantes del estado de Sonora. De eso nos platicará nuestro invitado, el doctor Sergio Alán Moreno Zazueta, coordinador de la carrera de Ingeniería de Minas, y que se encuentra, pues, como una invitación especial que le hicimos. Le saludamos de una vez, doctor Sergio Alán Moreno Zazueta, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias, ingeniero Pacheco, aquí estamos con gusto.
Qué bueno, y qué les quiero decir también, pues que en el estado de Sonora, Georgette, pues tenemos, tú eres también del puerto de Guaymas, una de las ciudades que pues colinda con el mar, actividad pesquera.
El contacto del desierto con el Mar de Cortés, ¿no?
Claro,
nos conocemos por esa famosa frase. Y bienvenido, doctor, qué bueno que nos acompaña, colega.
Colegas, ¿verdad? Sí, así es. Y la actividad ganadera, René, ¿verdad?
También para el sur del estado, bueno, en todo el estado, más bien dicho.
Y de Puerto Terruño, el Valle del Mayo.
Se me viene a la mente, obviamente, el Valle del Mayo, el Valle del Yaqui, también aquí.
Campo Agrícola, hombre, algo impresionante. La Revolución Verde fue ahí en el Valle del Yaqui Mayo. Gracias a ustedes.
Así es.
Bueno, ya nos gastamos algo de tiempo, nos emocionamos con nuestro estado, pero bueno, vamos a comentarles algunos temas que esperamos que sea de su interés. La entrevista del día de hoy, como les mencionábamos, el proceso de la minería, situación actual de la industria minera y la formación de recursos humanos en la Universidad de Sonora, claro que sí, y para ello está nuestro invitado, el doctor Sergio Alán Zazueta. Vamos a platicar también, como siempre, algunas de las cápsulas, algunas efemérides que esperemos que sean de su interés en este su programa de radio. Así es de que acompáñenos. ¿Qué traemos por ahí? ¿Cuál es el efemérides, René Flores, de este día? ¿Qué sucedió en este día?
Claro que sí, pues déjame, le comento, radioescucha, el día de hoy, 27 de mayo, pero de 1927, la Ford Motor Company deja de producir el Ford Motor T y comienza a rearmar en sus plantas para construir el Ford A, que vendría siendo un modelo parecido pero más robusto. En 1930, en Nueva York, se inaugura el edificio Chrysler, de 319 metros, el más alto en el mundo en ese momento. En 1931, en Francia, Auguste Piccard es el primer hombre que alcanza la estratosfera al ascender en globo hasta los 16.000 metros de altura. Y en 1992, la astrónoma Eleanor G. Helin descubre un asteroide que orbita el Sol una vez cada 3.58 años. Lo bautizará como el asteroide Braille.
Braille, fíjate. Sí, Georgia.
Y también un día como hoy se funda el periódico El Nacional, órgano oficial del Partido Nacional Revolucionario, dedicado a dar a conocer al pueblo a quienes merecen figurar en los puestos políticos de elección popular.
Muy ad hoc con el...
¿Aquí en México?
Aquí en México.
Aquí en México, un 27 de mayo de 1929.
29, fíjate nada más. Interesante. Pues, sin lugar a dudas, pues la historia es importante. Dicen que conocer la historia para no cometer los mismos errores, ¿verdad? ¿Y qué más tenemos por ahí?
Bueno, en la cápsula de tecnología y ciencia y salud, esta vez vendría siendo más tecnología aeroespacial.
Sí.
Les voy a comentar sobre, bueno, vamos a platicar sobre cuántos artefactos están orbitando la Tierra a la vez. ¿Alguna vez se ha preguntado usted esto, querido Radio Escucha? Pues bueno, resulta difícil contabilizarlo con exactitud por dos motivos. Porque evidentemente ningún país revela cuántos satélites espía mantiene en órbita y porque hay algunos artefactos o piezas de ellos que han quedado desorbitados. A veces se detectan y a veces no. Entre el lanzamiento del Sputnik en 1957 y enero de este año se han colocado unos 6.000 objetos, pero 400 de ellos han explosionado o siguen en trayectorias interplanetarias. Se habla de 200. Según la NASA, hay unos 5.600 satélites artificiales que giran alrededor de nuestro planeta, pero apunta que solamente unos 800 permanecen en activo. El problema de que haya tantos objetos espaciales en desuso es que ponen en riesgo la seguridad. Esto, ya ha habido unos 10 choques de chatarra para los que permanecen activos. La mayor propietaria de satélites es Rusia con unos 1.300, seguida de Estados Unidos con cerca de 700 en funcionamiento, aunque llegó a tener más de 4.000. Japón tiene más de 60 y España solamente cuenta con 5 aparatos en órbita ahora mismo.
Fíjate, la basura espacial, René, Georgette, hay una película, ¿no?, que incluso fue objeto de premios a nivel del Oscar.
Gravity, el año pasado.
Gravedad, ¿verdad?
Me viene a la mente también el satélite que acabamos de lanzar nosotros, ¿no?, en México.
Por poquito tuviéramos un satélite más allá, ya tenemos algunos, ¿no? Pero
fallido, ¿no?
Y fue un cohete fallido. Ruso, precisamente, sí. ¿No?, de tecnología rusa. Sí. Se
con expectativas negativas, ¿eh?, desde el desarrollo del proyecto.
Sí, pero dicen que en octubre estará por ahí un satélite más. Pero es un peligro, la basura espacial.
Sí, ahora imagínese cómo le da cuerda la imaginación a gente como estas personas, como Jaime Maussan, así que de repente cayó, se vio ahí algo, un objeto extraño y ya cayó un ovni, pero pues era basura espacial.
Aprovechando, no le hagan caso a este señor, la verdad, no, porque caray, da pena, ¿no? Consulten a expertos en la Universidad de Sonora, en la UNAM, los investigadores. Ellos sí tienen las bases científicas. Así es. Y bueno, ¿qué te parece si pasamos a algo más rico, Georgette?
Tenemos nuestra frase de la semana. ¿Qué tal? Dando la bienvenida a nuestros compañeros. Tenemos: entender a un ingeniero es más complicado que una transformada rápida de Fourier. Sus pensamientos son como un circuito integrado.
Ándale, es una frase bonita. Y déjenme comentarles nada más, algo también rico, que un dato interesante, en los inventos en iluminación. Hace 20.000 años la gente descubrió que podían producir luz quemando aceite. Las lámparas de aceite y las velas fueron las principales fuentes de iluminación hasta principios del siglo XIX, cuando fueron sustituidas por el gas. Después de 1950 se generalizó el uso de la electricidad. O sea que hace muy poquito que se generalizó el uso de la electricidad. Esa es la historia de la iluminación. Y bueno, comentamos también rápidamente, si quieren, sigue el curso de gestión y desarrollo de proyectos comunitarios impartido por CAFES. Un saludo, el próximo viernes culmina este esfuerzo por formar expertos para la gestión de proyectos comunitarios. Ahí estamos trabajando y colaborando con Rafael Castillo, al cual les damos un abrazo. Y vamos a comentarles también pues una tragedia que no deja de ser. Siempre hemos hablado de los fenómenos naturales, ¿no?
Sí,
de nuestro medio ambiente y todo ese rollo. Algunos atachan de que este tornado, de este huracán, este torbellino, pues, por así, que es más común que se ve por allá por
el sur de Estados Unidos.
Sur de Estados Unidos, Luisiana y todo eso, sí, ¿verdad? Sí. Pues ahora ya en Acuña, platicaba yo precisamente con el doctor Sergio Alán, que anduvo por ahí trabajando hace algunos meses. Bueno, en Ciudad de Acuña, que hace fronteras, en Coahuila, en fronteras con Estados Unidos, se le antojó a un torbellino, a un tornado, ¿verdad? Atacar este poblado. Y bueno, algunos dicen que es por el cambio climático, lo que ustedes quieran. Pero lo que sí es cierto es de que este tipo de fenómenos, dicen, es el resultado de la confluencia de dos masas de aire de diferente temperatura y humedad, con aire caliente en las capas inferiores y frío en las superiores. Aquí se habla de un frente frío que venía por allá del norte de Estados Unidos y otro que chocó con otra corriente que viene del Golfo, una corriente más caliente. Y dice, cuando el aire cálido y húmedo se encuentra con el aire frío y seco, explota hacia arriba, perforando el aire más fresco. Una nube de truenos se comienza a generar. Se habla de que hubo un estruendo, ¿no? Antes de esta tragedia. La tormenta se desarrolla rápidamente y puede provocar lluvia y truenos y relámpagos. La velocidad del aire en el embudo, según cálculos, es de 200 metros por segundo. Recordemos también que este tipo de fenómenos naturales, que de ellos vivimos siempre, pues así como los terremotos, los tsunamis y demás, los volcanes, pues son producidos por esto de forma natural, pero fueron capaces de levantar trailers, carros.
Hay unas fotos impresionantes así donde hay carros prácticamente parados sobre las casas.
Y estamos hablando de casas de material, ¿eh?
No como los Estados Unidos, son de madera.
Aquí las personas de concreto. En los baños y así hubo muchas afectaciones muy graves, ¿no?
Imagínate que tú estuvieras por acá durmiendo y te llegara un carro empotrado en tu pared de repente. Es impresionante ver un vehículo volando en el...
Esas alteraciones climatológicas continuaron. El día de ayer hubo una granizada de tamaños de pelotas de golf que derrumbó en Saltillo, Coahuila. Ajá. Derrumbó el techo de una secundaria, causando también varias muertes.
Esa fue la nota de hoy. Gracias, maestro. Para que vean ustedes cómo tenemos que conocer nuestro medio ambiente. Algunos dicen que eso está siendo provocado por los cambios climáticos, pero lo que es evidente es de que esto así funciona el planeta. No vivimos en una comunidad de riesgo. La naturaleza no sabe de gente y ya actúa de alguna forma.
Y también hay que estar muy conscientes que no hay zona segura. Muchas veces pensamos aquí, yo creo que es un sentimiento muy local del estado, de que sí. Tenemos como cierta seguridad, aunque tenemos por el desierto, pues nos falta el agua. No sufrimos mucho de un huracán realmente fuerte aquí o de un terremoto o de una cosa así, pero nadie está a salvo. De repente la naturaleza
es... Dices que no recordamos que esto haya pasado en Ciudad Acuña, en Coahuila. Sí, pero millones de años, 4.500 millones de años que tiene la Tierra. Oh. Y déjenme decirles también que está la cuarta semana de nanotecnología aquí en la Universidad de Sonora. Vayan, conferencias, cursos, talleres que están impartiendo en este evento académico, la cuarta semana de nanotecnología. Y tenemos también algunos cursos rápidamente, que le mandamos un saludo a la maestra Martínez Riza, de la División de Ingeniería. Radiación, protección y exposición. Instructor Dr. Roberto Badogni. Hay un curso que está en junio y en julio, el 29 y 30 de junio y 1 y 2 de julio. Toda esta información está en la página web, ¿verdad? De
así
la División
es.
De Ingeniería.
www.ingenierias.usom.mx.
Ahí, pues, análisis numérico con MATLAB, Carlos Figueroa Navarro. Dará este curso del 1 al 5 de junio. José Jesús Vidal Córdoba va a dar otra educación a distancia para saber cómo funciona este tipo de tecnologías. También instrumentación avanzada en la técnica de calorimetría diferencial del barrido, Rubén García Abraham. Braham, ¿ok? Entonces, también tenemos análisis térmico aplicado a polímeros. El instructor es Dr. Rubén García Braham, también de la Universidad de Coahuila, autónoma. Estos cursos son abiertos, información a los interesados. Si quiere usted capacitarse, actualizarse, por favor, tome estos cursos. Pues, ¿qué te parece si pasamos a la sección de la entrevista? Muy bien, como siempre, como dijimos en un principio, en nuestra sección de la entrevista, pues siempre tenemos un invitado. En esta ocasión tengo la oportunidad de saludar al doctor Sergio Alan Moreno Zazueta. Él es el actual coordinador de la carrera de Ingeniería de Minas del Departamento de Ingeniería Civil y Minas de la Universidad de Sonora. ¿Qué les quiero comentar? Tuvimos la oportunidad de invitarlo para que nos platique sobre esta nueva responsabilidad que tienes, doctor, en tu vida profesional, como, además de como maestro, como docente, como investigador en la Universidad de Sonora. Sabemos de tu trayectoria profesional por más de 21 años en que has estado trabajando, colaborando, formando recursos humanos en nuestra máxima casa de estudios. De tu experiencia muy importante a nivel de doctorado, pues es muy importante tu experiencia que tienes en el ramo de la minería sobre todo. Y bueno, realmente eres una persona joven, con un gran entusiasmo, y esta nueva responsabilidad es importante. Y vamos a platicar contigo al respecto, qué significa esto, y también que nos platiques un poco sobre la situación de la industria minera, la importancia que tiene y cómo la ves, y cuáles son tus retos como coordinador de la carrera de Ingeniería de Minas. Buenos días, doctor.
Gracias, ingeniero. No, como bien dices, es una nueva responsabilidad, recién la semana pasada. Sin embargo, también, como caso curioso, es la cuarta ocasión en la que soy coordinador de este programa de ingeniero minero, con distintos retos en cada uno de ellos. El reto actual es cómo hacer que esta carrera, con que actualmente tiene la matrícula, me atrevo a decir, de ingeniero minero más grande del mundo. Entonces, cómo lograr que los muchachos aprovechen estos 4 años que pasan en la universidad para obtener una formación adecuada y que se enfrenten a los retos de la minería actual, ¿no? Como ya se ha dicho en repetidas ocasiones, la minería es cíclica. Significa que a veces hay muchas oportunidades de trabajo, a veces no las hay. Afortunadamente los ciclos cada vez son más cortos, pero justo ahora estamos atravesando por un ciclo a la baja, lo cual pues tendremos algunas dificultades para que nuestros egresados puedan encontrar rápidamente su inserta en el campo profesional. Sin embargo, con la experiencia que, como dices, he logrado desarrollar, yo he trabajado 10 años antes de estar como docente, 10 años como directamente en la industria minera, empezando desde los puestos desde abajo, desde supervisor, hasta puestos de gerentes de unidades mineras. Y recién acabo de regresar de un programa de colaboración con el sector productivo, donde me pude desempeñar como director nacional de una compañía, ¿no? Entonces, creo que eso me ha permitido tener una visión diferente del sector minero, ¿no?
Y sobre todo, pues, la experiencia que tiene, yo diría, la comunidad docente académica de la Universidad de Sonora en minería. Jorge, tú lo sabes también, René, también muy de cerca. Es de que la experiencia de campo que tiene la comunidad de la Universidad de Sonora es muy importante. Y por eso sacan recursos humanos altamente competitivos.
Sí, afortunadamente nuestros recursos humanos están, puedo decirlo, por todo el mundo, porque tenemos egresados trabajando en Europa, en África, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Asia. Entonces, y todos ellos con estándares de cumplimiento bastante aceptables y altos, ¿no? El sector minero es un sector muy dinámico, es un sector con mucho crecimiento, desgraciadamente con mala prensa en ocasiones, pero que sin él no podemos vivir como especie humana. Sin el sector minero, sin el producto del sector minero, no pudiésemos existir, ¿no?
Además, es semejante, si explotamos hidrocarburos, estamos sacando petróleo del subsuelo, contaminamos. La actividad del hombre, sea cual fuere, tiene un impacto ambiental, ¿verdad? El reto está en que la propia ciencia y la tecnología nos debe ayudar para mitigar o para que no se den catástrofes. Pero cualquier industria lo hace. La industria petrolera de energía te está quemando hidrocarburos. Es la que está haciendo el cambio climático y está extinguiendo especies.
Sí, pero como bien dijo un gran señor de la minería que tuve la oportunidad de conocer, él dijo que cuando las cosas se hacen bien, sea cual sea, se minimiza el impacto ambiental. Claro. Entonces, desgraciadamente en el pasado relativamente cercano, estoy hablando de los años 50 del siglo pasado, pues la minería se hacía mal, ¿sí? No había un respeto hacia el medio ambiente, pero lo que es muy cierto y lo que nos ha causado mucho problema que la comunidad lo entienda, es que actualmente la minería se está haciendo con los más altos estándares de calidad, ¿no?
Y hay que se cumplan las normas, ¿verdad?
Sí. Eso sí es un... Pero que no nos exime de tener un accidente, ¿no? Como cualquier otra industria.
Como cualquier otra industria, bien lo dices, cualquier otra. Además, el perfil profesional, yo los he visto a ustedes, el egresado, el estudiante sale con una responsabilidad social, con una conciencia ambiental, ¿no?
Sí, ha habido muchos cambios en la legislación que han promovido esto, ¿no? De hecho, tanto en aspectos de seguridad industrial como en aspectos de cuidado de medio ambiente, ahora la ley finca responsabilidad penal a los encargados que con dolo o negligencia tengan este tipo de accidentes, pero cuando se demuestre eso, ¿no? Los accidentes que hemos tenido recientemente en el estado de diversas empresas mineras, pues no han sido con dolo o negligencia y se han tratado de hacer las cosas con la tecnología con la que disponemos. Nuestros muchachos egresados, ellos son críticos de este sistema y aportan los conocimientos que adquieren.
La importancia de la minería es relevante para el desarrollo de un país. ¿Cómo estamos en Sonora?
En Sonora somos el principal estado minero del país en cuanto a producción, a valores de la producción. Nos destacamos en muchos minerales que pues nos tardaríamos toda la hora en describir aquí. Pero lo que es importante es de que a pesar de eso, como dije al principio, la minería es una industria que tiene un poquito mala prensa. Y entonces muchas veces nuestros administradores políticos le sacan la vuelta, por decirlo de alguna forma, y la dejan a un ladito para que crezca o deje de crecer de forma independiente, ¿no? Y eso nos ha perjudicado al sector minero. Pudiésemos crecer más. Actualmente la minería, no nomás en Sonora, sino a nivel nacional y en un contexto global, estamos en el ciclo hacia la baja, ¿sí? Han disminuido el valor de algunos metales.
Eso es normal.
Eso es normal, cíclico. Es un ciclo.
Suben y bajan los
precios. Suben y bajan. Estamos esperando que haya un repunte próximamente a fines de este año, lo cual nuevamente traerá a la minería a los valores que teníamos hace un par de años.
Sin embargo, es una de las actividades que aporta el mayor índice del Producto Interno Bruto, una de las mayores.
Sí, si contabilizáramos a hidrocarburos, que también es en cierta forma una actividad minera, el sector minero sería el de más importancia en México, ¿no? El sector económico. Sola, sin quitando o haciendo a un lado los hidrocarburos, aún con ello, tiene un peso bastante importante, es la quinta actividad productiva a nivel nacional.
A nivel nacional. Y no olvidemos de que da empleo a las comunidades más alejadas de las ciudades.
¿Sí?
Las minas no están en las ciudades.
Exactamente, y eso conlleva a otro gran problema que estamos viviendo, no solamente para el sector minero, sino para todas las industrias que están ubicadas en sectores aislados, el problema de la seguridad.
¿Sí? Claro.
Entonces, es un gran reto que nuestros muchachos tienen que enfrentar saliendo, ¿no? ¿Cómo cuidarse en esos ambientes?
Yo estuve el día de ayer en una conferencia con un experto que vino de México, muy interesante, el Colegio de Sonora, y fue interesante decir, oye, este es nuestro país que tenemos problemas, ¿no? Y todos los mexicanos debemos poner nuestro granito de arena para salir adelante, que tengamos una conciencia participativa todos, para que el México cambie por la inseguridad, por la pobreza, entre otras muchas cosas más. ¿Cuáles son tus retos que observas tú como nuevo coordinador de la carrera de Ingeniería de Minas?
Mira, el crecimiento de la matrícula ha sido exponencial. Hemos tenido ahorita actualmente tenemos una matrícula de alrededor de 600 estudiantes y nuestra capacidad como profesores no se ha incrementado en la misma cantidad. Entonces, uno de los principales retos que nos enfrentamos es que necesitamos mayor número de profesores. Pero esta diferencia siempre ha existido, desgraciadamente, porque la industria al ingeniero minero, afortunadamente, le retribuye económicamente muy bien. Entonces, captar mano de obra calificada y de buena calidad ha sido siempre un reto. Y yo estoy seguro que lo vamos a sacar adelante para poder seguir formando excelentes egresados.
Además mantienes excelente relación la Universidad Georgette con el sector minero, no nada más del país, sino a nivel internacional.
Así es, tenemos intercambios con universidades de Estados Unidos, de Sudamérica, de Europa, y aparte tenemos relaciones, convenios con empresas mineras canadienses, con empresas mineras mexicanas, que tendremos que explotar un poquito más.
Y los estudiantes tienen la oportunidad, René, como tú te has sido testigo, de la movilidad estudiantil.
Sí, claro, es lo que ahorita platicábamos antes de entrar al programa.
Sí, inclusive me ha tocado a mí encontrarles dentro de mi actividad profesional a estudiantes de Sonora, por ejemplo, en la Universidad de San Marcos de Lima, Perú, y he recibido comentarios de parte de los profesores de esa universidad del buen nivel académico que estos muchachos llevan.
Georgette, además hay, no nada más son estudiantes, son damas, una gran cantidad de mujeres ahora en la carrera.
Sí, estábamos sacando más o menos una estadística. Alrededor del 15 al 20% es personal ya, o alumnas de sexo femenino, ¿no? Ya hay un reflejo de la equidad de género o simplemente no ver una dificultad o un problema como ingeniera, ¿no?
¿Los tratas diferente a los hombres y las mujeres? A ver, ¿a quién te voy a poner?
En la docencia los vemos, como dijo Georgette, con una equidad de género total. Pero el sector minero sí. Allá afuera en la industria, sí. Normalmente a la ingeniera minera se le coloca en puestos más de tipo de oficina, más que propiamente en directo al control del recurso humano, ¿no? Sin embargo, esto poco a poco ha ido cambiando.
Ha ido cambiando. He tenido la oportunidad de estar en algunas empresas mineras y da gusto, te recibe la ingeniera.
No, de hecho ya existe una unidad minera donde una mujer es gerente general de la unidad.
Así es. Miren, la Universidad de Sonora forma profesionistas de todo el ciclo del aprovechamiento de los recursos naturales y minerales. Geólogos, los que se encargan de localizar el yacimiento. Mineros, ¿no?
Sí.
La responsabilidad. Metalurgistas, los que la transforman.
Desarrollo sustentable.
Ambientalistas. Que especializados en el sector minero.
Los egresados precisamente tienen esa qué gracia de integrarse a un gran equipo de trabajo. No trabajan solos,
¿verdad? Así es, somos parte de una cadena.
De una cadena productiva. Doctor Sergio Alan Moreno Zazueta, nuevo jefe coordinador de la carrera de Ingeniería de Minas. Te deseamos éxito en tu gestión.
Muchísimas gracias. Ahí les estaré solicitando su apoyo en algunas actividades.
Tienes la puerta abierta aquí en tu programa de radio, también tus estudiantes, sobre las actividades que vayas a emprender en tu periodo. Muchas gracias, doctor.
No, gracias a ti por la invitación.
Georgette, ¿nos vamos?
Nos vamos con una frase, ¿qué tal?
Bien.
El ingeniero siempre se siente preocupado cuando sus planos empiezan a trocarse en piezas, en una máquina viva. ¿Qué resultará? ¿Qué aspecto tendrá? En los planos de impecable diseño todo puede estar en su sitio. Más en cuanto se hacen las piezas, atendiéndose al proyecto, en unos sitios no encajan, en otros funcionan mal.
¿Qué tal? La reflexión, René Flores.
Hasta el siguiente miércoles.
Muy bien, les agradecemos mucho su atención. Su servidor Rafael Pacheco les agradece que nos haya usted escuchado y lo esperamos dentro de 8 días. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.